Okay. So, hoy vamos a entrar al capítulo 4. Vimos el capítulo 1. El capítulo 1 vimos cómo Jesús le dice, esperen la promesa. Jesús pasa unos 40 días con los discípulos y está ahí, asciende al cielo. Y naturalmente lo que hicieron los discípulos, lo que nos dimos cuenta, es que ellos empezaron a orar juntos. Pero hay una frase muy especial en el capítulo 1, dice, estaban unidos en oración. Y dijimos de que hay algo muy importante ahí, unidos en oración. Que no era unidos a través de un convivio, a través de una comida, a través de un juego de fútbol. Era unidos a través de la oración. Y nosotros por mucho tiempo como iglesia hemos pensado que vamos a traer unidad a través de quizás ir al parque o quizás hacer un convivio. Esas cosas son buenas, no son malas. Pero la característica especial de la iglesia de hecho era que estaban unidos a través de la oración. Lo que la descripción de Lucas de ellos era de que la unidad la tenían no porque comían mucho juntos, sino porque oraban juntos. Luego pasamos a capítulo 2, la segunda semana, y vimos cómo fue derramado el Espíritu Santo. Pedro predica esa vez y 3,000 personas se convierten. ¿Ok? Y vimos eso, cómo el mover el Espíritu, cómo hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Y vimos cómo gente se convirtió. Y dijimos esto, concluimos con esto. Esto simplemente ocurrió porque el capítulo 1 decía que estaban unidos en oración. Y por muchas veces nos desenfocamos y cuando leemos capítulo 2 de Hechos, hablamos mucho del Espíritu Santo, de hablar de lenguas, de que la gente sea llena del Espíritu Santo, pero nos olvidamos que eso fue por causa de que era un grupo de personas que estaba constantemente unidos en oración. Y la evaluación que hicimos era de que quizás eso no pasa en nosotros porque nos falta orar unidos en oración. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde empezamos a hacer esa comparación entre nosotros. ¿Ok? So, entramos luego al capítulo 3 y Dios nos habló la semana pasada en el capítulo 3 y vimos cómo Pedro y Juan iban hacia el templo en la tarde y fue sanado un hombre cojo, un mendigo cojo y Dios los usó. Y decíamos esto, y esto fue lo importante del capítulo 3, de que Pedro y Juan entendían su identidad. Ellos caminaban con una autoridad, caminaban entendiendo quién eran ellos. Y que lo que yo veo entre nosotros y Pedro y Juan en el capítulo 3 es que no entendemos quiénes somos. No entendemos nuestra identidad. Porque no hay algo especial en ellos que lo diferencia. Tenemos el mismo Jesús en nuestras vidas. Podríamos argumentar, no, pero es que ellos conocieron a Jesús de mano a mano. Pero Jesús nos dice que en Juan 14 que no se va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo en nosotros, que es uno igual que él. Tenemos el mismo Jesús que tuvieron Pedro y Juan. No hay una diferencia en eso. La diferencia es que ellos estaban seguros y creían quién era Jesús en sus vidas. Y por eso estaban seguros que cuando oraban tenían la expectativa de que Dios iba a hacer algo. No, no lo dudaban. Y nosotros cuando oramos, y esta es la clásica, Dios, si tú quieres, sánalo. Oramos así, ya lo hemos orado así, o hacemos una frase, Dios, si es tu voluntad, sánalo. Y cuando veo oraciones de sanidad a través de los primeros cristianos, ninguna oración dice, si tú quieres o si es tu voluntad. ¿Okay? Y es la diferencia, ellos caminaban con la seguridad de que Dios iba a sanar, porque Jesús les había dicho, si me piden, van a recibir. ¿Sí me explico? Hay una diferencia, era la seguridad que ellos tenían acerca de quién era Jesús en sus vidas. Y era lo que sacamos la semana pasada, sacamos eso de que necesitamos caminar con la seguridad de quién es Jesús en nuestra vida y entender nuestra identidad. Y decíamos esto, ¿ok? Esto fue una de las claves de la semana pasada, fue de que no se trata de nuestro desempeño, ¿ok? Se trata de nuestra identidad. Y cuando me refería a que no se trata de nuestro desempeño, era esta idea. Muchas veces pensamos de que la manera en que vamos a obtener milagros, prodigios y sanidades es porque depende de nuestro nivel de santidad. Y los milagros y prodigios no dependen de tu nivel de santidad, no dependen de tu nivel de que si estás pecando o no. depende de tu entendimiento de quién eres tú en Cristo. Porque si tú entiendes quién eres tú en Cristo, no pecas. ¿Sí me explico? Entonces, y nos estamos tratando de cambiar nuestro comportamiento, modificar nuestro comportamiento a evitar pecar en vez de concentrarnos en una relación con el Padre. Y esa relación con el Padre nos va a llevar lejos del pecado. Entonces, por eso digo, no se trata de tu performance, de tu rendimiento, se trata de tu identidad, de quién eres tú. ¿Okay? Y eso era lo que concluimos la semana pasada. Y en resumen, eso es lo que hemos visto estas últimas semanas. Y necesitamos comprender lo que hemos visto las últimas semanas para ver lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4. ¿Okay? So, vamos ahí al capítulo 4 del libro de Hechos y vamos a empezar a leer todo el capítulo 4. ¿Te parece? Vamos a empezar en el verso 1. Dice, mientras que Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. So, vemos que en pocas semanas el número de creyentes ha aumentado ahora a 5,120, porque eran los 120 al principio, los 3,000 que se convirtieron cuando primeramente reciben el Espíritu Santo y hablan en diferentes lenguas, y ahora a través de esta predicación. Entonces ascienden a 5,000 personas en total de los que están creyendo. ¿Ok? So, vamos a orar, porque ahí fue donde terminamos la semana pasada. Y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, habla a nuestras vidas hoy. ¿Ok? Padre, Padre, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones hoy. Te pedimos de que a través de tu palabra, cambies nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Y habla a nuestros espíritus este momento, Dios. De que este momento sea un momento crucial para nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a entender quiénes somos. Ayúdanos a entender tu identidad como hijos. Y realmente creernos que somos tus hijos, Dios. Y no solamente porque se nos ha enseñado, se nos ha dicho, sino creerlo, la realidad de que somos tus hijos, Dios. Te amamos, Dios, y te deseamos a ti, Señor. Si yo te pido que tú bendigas a cada persona que nos escucha en este momento. Que sean llenos de tu presencia, Señor. Dales revelación en este momento. Incluso a medida que leemos, Señor, y cosas que yo ni siquiera mencione, tú le reveles cosas en tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Te animo a que empieces a tomar nota en este momento. Verso 5 dice, al día siguiente, el concilio integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre o en el nombre de quién han hecho esto? Pedro, y fíjate esta frase, siempre cuando veamos esta frase va a ser importante para nosotros en el libro de Hechos, ¿ok? Y de ahora en adelante vas a notar mucho esta frase, ¿ok? Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Esa es la frase, es una frase importante, eso te animo a que subraye siempre esa frase ahorita que estamos haciendo este estudio. Lleno del Espíritu Santo, les dijo, los gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra en un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí voy a hacer una pausa, nada más para hacer este comentario. Sabes cuando alguien viene de Dios, porque siempre enfoca todo a Jesús. ¿Sabes? Cuando alguien actúa de Dios, porque lo enfoca y lo dirige a la gente a Jesús. Y es lo que lo vimos de la semana pasada, en capítulo 3, Pedro dice, quien sanó a este hombre fue Jesús. So, en el libro de Hechos, muchas veces no entendemos, pero Jesús es el personaje central en el libro de Hechos. ¿Okay? Porque todo lo que hacen es a través de Jesús, a través de Jesús y el Espíritu Santo. So, vamos a ver eso. Es el personaje central porque Jesús los une a todos los personajes. So, es la persona que siempre une todo el libro. So, aquí, Pedro, vas a entender de que siempre alguien que viene de Dios siempre va a llevar a la gente a Jesús y no a sí mismo. ¿Okay? Y hay gente que tiene dones de Dios y Dios los puede usar, pero no lo reconocen a Dios. Están llenándose su ego en eso. So, siempre esté, si quieres ver si alguien viene de Dios y está hablando de Dios, es porque siempre va a apuntar a Jesús. ¿Okay? So, dice, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues Jesús, a quien se refieren las Escrituras, dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Fíjate bien lo que está diciendo Pedro. En ninguna otra persona, está hablando de Jesús, hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo y mediante el cual podamos ser salvos. Solo a través de Jesús hay salvación. No hay salvación a través de las buenas obras. No hay salvación en cuanto a que me porte bien. Por eso te digo esto, lo dije la semana pasada. No se trata de nuestro rendimiento, se trata de nuestra identidad. Nuestra identidad determina cómo nos comportamos. ¿Okay? Si tú crees de que tú eres un pecador, vas a actuar como un pecador. Si tú crees que eres como un hijo de Dios y realmente vives como un hijo de Dios, vas a alejarte del pecado. ¿Sí me explico? Nuestra identidad va a definir nuestro comportamiento. ¿Okay? Si tú crees que eres una rana, vas a comportarte como una rana. Si tú crees que eres, no sé, una ardilla, el animal que te guste, te vas a comportar de esa manera. ¿Okay? So, es identidad, es nuestra identidad. Y fíjate bien, esto es bien chistoso, ¿no? No sé si han visto videos en las redes sociales de animales que han sido criados desde cachorros por otra especie, por otro animal. Yo he visto videos así y se ha visto que el comportamiento de ese animal, digamos que es un perro y lo crían una vaca, el perro piensa que es una vaca, empieza a comportarse más como una vaca. Porque piensa, fue criado de esa manera. Señor Espreco, entiende esto, tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y no debes pensar o no te debes comportar como otra cosa porque eres una nueva creación. En Cristo somos nueva creación. So, nuestro comportamiento es determinado por nuestra identidad, en quiénes somos. So, verso 12 dice, en ninguno hay otra salvación y Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados. ¿Sabes por qué quedaron asombrados? Porque Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Dice, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las Escrituras. Alguien que no tiene preparación de las Escrituras y hable de esa manera, es solamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en ellos, lleno del Espíritu Santo. Les habló a estos profesionales, estos educados en las Escrituras, y básicamente que los dejaron asombrados por el uso de la palabra. Y dice, porque veían que estos hombres eran comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos a un hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio podía decir. Así que les ordenaron a Pedro y Juan que saliera de concilio y consultaron entre ellos. So, antes de entrar a ver lo de la consulta entre ellos, esta frase, quiero que anotes esta frase, dice, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Esta frase es muy importante. Ok, ahora mira lo que dice. Esta es la conversación. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y todos los en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando la propaganda aún más, tendremos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. ¿Ok? So, fíjate bien esto. Y quiero que entiendas esto, porque es una parte muy importante del capítulo 4. ¿Ok? Ellos dijeron de que porque ahí estaba el hombre que había sido sanado, no podían hacer nada. Porque todos ya conocían lo que había pasado. Todos conocían lo que había pasado. Ahora, déjame y empecemos a evaluarnos nosotros. ¿Ok? ¿Hay algo evidente en nosotros que la gente pueda, incluso aunque no le guste lo que creemos, no puede hacer nada contra nosotros porque es tan evidente el soporte de Dios hacia nosotros? ¿Es evidente eso en nosotros? Que estamos en nuestra ciudad, aquí en Tuscaloosa, y estamos hablando de parte de Dios a la gente, y no hay nada que ellos puedan hacer en contra de nosotros porque hay milagros, hay testigos, hay cosas que están pasando que Dios está haciendo a través de nosotros. Porque la verdad no. Y quizás muchas iglesias en el país son así. Lo que sí sé es que en nuestro contexto no. Y no es porque no tengamos a Jesús en nuestras vidas, sino que no caminamos con esa identidad. Mira lo que sucede aquí. So, le están prohibiendo a ellos que no hablen más de Jesús. Mira lo que Pedro y Juan dicen. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente no los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios y por esas señales milagrosas, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. So, te pregunto esto, ¿hay evidencia del poder de Dios cuando salimos de aquí? Porque yo veo, cuando leo el libro de Hechos, esto es algo normal en ellos. ¿Sí me explico? Esto no es, nuevamente te digo, esto es porque había algo especial. Si decimos que hay algo especial, esto era lo especial. Ellos oraban juntos. Es lo que yo veo, oraban juntos. Había algo en ellos, estaban apasionados por Dios porque oraban juntos y era la experiencia que tenían con Dios era tan evidente de que la gente, ellos caminaban y podían orar por alguien y era sanado esa persona. Y era tan evidente que no tenían dudas acerca de eso. Y la ciudad no podía ir en contra de ellos. No podía ir en contra de ellos por la evidencia del milagro. Y yo me pregunto, como iglesia, nosotros en nuestra ciudad, necesitamos definitivamente buscar esa unidad en oración, en lo que vimos en el capítulo 2, y empezar a orar más juntos, empezar a compartir el pan juntos, permanecer en la enseñanza bíblica, porque era lo que describe Juan capítulo 2 del verso 42 al 47. Dicen de que ellos estaban juntos en un mismo lugar, partían el pan, oraban juntos, permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Eso lo vimos hace dos semanas. Y esa unidad luego reproduce esto. El resultado de eso, de partir el pan, permanecer en la enseñanza de los apóstoles, y eso lo estamos viendo aquí. Que eran gente que iba con el valor y eso, y no estaban buscando, simplemente entendían quiénes eran ellos en la palabra. Ahora, yo quiero retarte, y lo que viene, lo que vamos a leer a continuación, es la parte más difícil de este mensaje, en cuanto al reto para nosotros. Y mientras que leemos esta parte, te voy a preguntar, ¿te atreverías a orar de esta manera? Mira lo que dice. Tan pronto como quedaron libres. So, Pedro y Juan estaban en la cárcel. Los liberaron porque no hallaron ni una evidencia por lo que ellos habían hecho. Volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración. ¿Ven la importancia de la oración? Y mira lo que dice. Oh soberano Dios, creador del cielo y la tierra y del mar, y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes de Antipas, el gobernador Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel están todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Déjame hacerte una pausa ahí. Me encanta mucho y cómo oran, porque Jesús siempre nos enseñó a sus discípulos a orar al Padre. So, ahorita ellos están orando al Padre. Y mira esto, dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. Fíjate bien lo que le están pidiendo a Dios. Danos mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. So, ellos fueron arrestados y fueron advertidos. Si ustedes vuelven a predicar acerca de Jesús, obviamente los vamos a volver a arrestar. ¿Ok? Ellos salen y lo primero que piden es esto: Dios, ayúdanos a hacer más milagros. Pero fíjate la oración. No fue, ayúdanos para que no nos arresten, ayúdanos para que podamos hacer esto o lo otro. Fíjate específicamente lo que pidieron. Danos la valentía para predicar y ayúdanos. Extiende tu mano para que ocurran milagros y prodigios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por eso? Cuando saliste de tu casa. ¿Ves la diferencia? ¿Te atreverías a orar de esa manera? ¿Realmente creyendo que en tu área de trabajo puedes orar por una persona y puedes ser sanada? Yo creo en milagros. Yo he visto milagros aquí realizar que Dios ha hecho. ¿Se explico? Pero te pregunto a ti, ¿crees tú que Dios te puede usar a ti? Olvida si pecaste o no. ¿Ok? ¿Crees que Dios te puede usar a ti como hijo de Dios? Entonces, si tú crees eso, entiende tu identidad. Eres hijo de Dios. Aléjate del pecado. Enfócate en tu relación con Él. ¿Pero crees que Dios te puede usar? Porque si crees realmente que Dios puede hacer milagros y te puede usar, ¿por qué no nos atrevemos a orar de esa manera? ¿Sabes por qué ellos oraban de esa manera? Porque ellos sabían de que eso iba a traer la gente. ¿Ves cómo 3,000 personas se convierten? ¿Ves cómo luego se agregan, llegan a 5,000, otras 2,000 más? Porque cuando ocurren milagros en la gente, empieza a ver el poder de Dios. Empieza a ver de que Dios es real. Y hoy día hemos andado como espías en nuestra comunidad. Y nadie sabe que somos hijos de Dios. Andamos como espías. Nadie sabe que somos cristianos en nuestros trabajos, en nuestra comunidad. Y no nos atrevemos a orar por la gente porque no entendemos nuestra identidad, no creemos de que Dios está de nuestro lado. O valoramos más esas amistades y esas relaciones que pensamos de que si les predicamos de Jesús, los podemos perder. Y pensamos de que estamos poniendo realmente esa relación más arriba que Jesús. Mira, este es el asunto. Y yo te lo voy a decir porque Jesús los dijo, si lees el Evangelio, está ahí. ¿Ok? Pero Jesús dijo esto. Si tú quieres seguirme a mí, vas a tener que dejarlo todo. No es fácil seguir a Jesús. Honestamente, el seguir a Jesús no es para todos. Desearía que fuera para todos porque deseamos que todos sean salvos. Pero el seguir a Jesús nos va a costar mucho. Nos va a costar nuestra comunidad, nuestra comodidad. Nos va a costar ser radical. Nos va a costar de que nos llamen religiosos. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser religioso y orar por gente y que la gente sea sanada, liberada y llena del Espíritu Santo. Porque el ver eso es impresionante. El ver cómo Dios sana a alguien, el ver cómo Dios se mueve a través de nuestras vidas, cómo la gente es llena del Espíritu Santo, man, es más valioso que el oro, la plata o la popularidad, lo que sea. Y el ser cristiano no significa que vas a ser pobre. Eso no determina, el cristianismo no determina pobreza. Es como decir, o sea, la pobreza es otra cosa, no tiene nada que ver con tu fe. Porque mucha gente dice, no, pues es que si eres cristiano vas a ser pobre. Mi papá me dijo cuando yo decidí estudiar para ministro, me dijo, pues con tal que seas feliz, y estés pobre, está bien. Y yo me quedé, ok. Y era todo el temor de muchas personas cuando yo decidí ir a estudiar Biblia, era donde que no iba a tener para vivir. Pero ¿sabes qué? Eso no define quién soy yo. Las cosas que tengo no definen mi identidad. ¿Sí me explico? El asunto es de identidad. Si entiendo que soy hijo de Dios y si creo que Jesús es el Señor y entiendo y empiezo a orar de una manera que hoy día sería radical, esa era la forma que oraban, simplemente para nosotros sería radical orar y decir, Dios, úsanos para hacer milagros, porque no es algo que pensamos honestamente. Y yo te digo, yo soy el que primero que levanto la mano honestamente. ¿Cuántos de nosotros pensamos de que quizás Dios no nos vaya a usar para hacer un milagro? ¿Cuántos nos levantamos hoy pensando de que, levanta la mano, ¿cuántos de ustedes se levantaron hoy pensando de que ustedes iban a orar por alguien y Dios iba a hacer un milagro a través de ustedes? Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Porque es cuestión de identidad. Si yo sé que soy hijo, yo sé que Dios me puede usar para su gloria, para que más se conviertan. ¿Se me explico? Y suena, escúchame, entiendo, todo lo que digo suena foráneo para nosotros, porque lo es. Y suena como que, man, pastor, te volviste loco, estás diciendo cosas que son raras. Sí, son raras porque no estamos acostumbrados. Pero para ellos era lo común. Para ellos era lo común. Dijimos, estamos en un momento donde lo sagrado se ha vuelto común y hemos volteado las cosas. Y por ejemplo, estamos aquí adorando a Dios y no estamos conectados con Él. Lo sagrado se ha vuelto común. ¿Sí me explico? Lo sagrado, estar en la presencia de Él, adorarlo, se ha vuelto común. Y decimos, ah, mira qué bonito servicio. En vez de estar aquí derramados y llorar y derramar tu corazón delante de su presencia. Jaime lo decía al principio muy bien. Hermanos, métase, adore, es lo que decía, con el acento hondureño. Pero exactamente lo que Jaime decía. Y mira, no estoy regañando a nadie, sino que yo me siento así como que, man, Nos falta eso. Me falta eso a mí. Pero creo que tenemos que ir a las Escrituras. Y cuando hablemos más de eso, entonces Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de actuar va a cambiar. Porque no puedes cambiar tu manera de actuar. Mira, cuando tú cambias tu manera de actuar sin cambiar cómo tú piensas, estás actuando. Si me explico, eres un actor. Estás actuando, no eres tú. Pero cuando tú cambias lo que está aquí, lo que piensas, lo que crees, entonces se va a reproducir en tus acciones. ¿Dónde quedé? Ok, verso 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, todos están unidos en contra de Jesús, tu santo siervo que tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, Señor, escuchen sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, el valor para al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan milagros, que se hagan señales milagrosas, maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La segunda vez que aparece esa frase en el capítulo 4. Y predicaron con valentía la palabra de Dios. Luego dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón en un espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles, fíjate bien esta frase. ¿Qué dice? Verso 32, ¿de quién se está hablando? Dice, todos los creyentes. Y mira lo que habla. Todos los creyentes, no eran nada más los apóstoles. No eran los discípulos, los 120, eran los 5,000, ¿ok? Dice, todos los creyentes estaban unidos de un corazón y un espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Eso está difícil, ¿verdad? Que estamos en una cultura de que, mío, mi hija más pequeña sufra C. Bueno, ya está transicionando a la fase no. Pero ahorita su primera frase ya es, mío. Así lo dice varias veces seguidas. Pero venimos en una cultura así, mío. Y aquí dice, todos los creyentes estaban unidos, de un corazón y un espíritu, consideraban sus posesiones. ¿Sabes cuando yo hablo de esto, sabes cuál es el primer argumento que escucho? Ah, es este. No, pues que luego abusan y se llevan todo. ¿Sí me explico? Ese primer pensamiento, la gente argumenta eso. No, es que si yo vendo todo y lo doy todo, pues luego abusan y yo me quedo sin nada. Ese es el problema, porque pensamos así. El problema es que pensamos de esa manera y por eso no compartimos todo. Cuando la Biblia describe eso, esta es la segunda vez que lo describe, porque lo vemos en Hechos 2, 42 a 47. Esta es la segunda vez que hablan de la misma idea. Y era algo que era lo que hacían, eran como se comportaban. O sea, no era como que ellos estaban checando a ver quién daba más y quién daba menos. Y de acuerdo a cómo daban de acuerdo a su capacidad. No, pues es que yo di $100 y esta persona dio $2 y mira, se está comiendo todo el buffet. Y yo, ¿y qué? ¿Tú también estás comiendo del mismo buffet? ¿Sí lo explico? Pero valoramos más en cuanto a la cantidad que damos. Y decimos, oh, pues yo di más, yo debo tener más. ¿Sí lo explico? Y de ahí viene ese pensamiento. Y de eso no se trataba. Ellos rendían todo delante de Dios. Y luego verso 33 dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Y una gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y los llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo o consolador en una de sus versiones. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre y vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Subcapítulo 4. Pedro y Juan son arrestados. Son arrestados porque decidieron sanar, orar por alguien para que sanara. Ahora piensa en esto. Quien nos arrestó no era el gobierno. ¿Ok? Quien nos arrestó no era el gobierno. Eran la organización religiosa. So, pongamos las cosas en contexto. ¿Ok? Porque a veces decimos, pensé que COVID, que no nos dejan reunirnos, y que no sé qué, que mira que el gobierno y eso. No. Entiende el contexto. Aquí estamos hablando de contexto. Cuando se habla de autoridad y gobierno y eso, Pedro es claro en sus cartas. O sometámonos a la autoridad. ¿Ok? So, entendamos el contexto. Quien los arrestaron eran los sacerdotes, los líderes religiosos, porque ellos tenían su propio mini gobierno y tenían su cárcel y todo. Porque ellos tenían a obligar a la gente a cumplir la ley mosiánica. So, quienes los arrestaron fueron ellos. ¿Ok? ¿Puedes creer que eso todavía pasa? Entre nosotros, entre otras iglesias, nos condenamos. Hace poco una persona nos escribió en Facebook y sacó una frase que uno de nuestros líderes de alabanza dijo, y sacó esa frase fuera de contexto y empezó a decir de que somos una iglesia de la falsa doctrina. So, yo contesto a través de la cuenta de la iglesia y les digo a esa persona que me entristece mucho de que haga una acusación así sin conocer el corazón y cada persona de nuestra iglesia. Nada más por una frase que empieza, es la primera frase que el video, y no sabe lo que se está diciendo antes. Eso está fuera de contexto lo que está argumentando la persona. Y es triste ver eso, cómo nos atacamos y no tomamos el tiempo en conocer el corazón de la gente. Aún así, si estamos equivocados. Porque creo que Dios juzga más el corazón que de nosotros que nuestra ignorancia. ¿Sí me explico? Porque a veces simplemente somos ignorantes y hay gente que no fue entrenada en la Biblia lo suficiente, no fue a un instituto bíblico y el pastor dice algo equivocado por ignorancia. Y ya. Pero si no conoce, entonces lo juzgamos directamente por lo que dijo y no por el corazón. ¿Sí me explico? Son muy fácil para nosotros juzgar una iglesia. So, lo que te quiero decir es que quienes están atacando a Pedro y Juan son la gente que estaba esperando al Mesías. Estaba esperando ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Ese es el contexto. No era el gobierno, no era Roma, no era el César. Mucho de las cosas que nos va a detener son las voces de otros creyentes. Realmente. Permitamos entender nuestra identidad. Y ser mejor que eso. ¿Sí me explico? No ir y argumentar y pelear con ellos. Sé mejor en eso. Porque nuestra ciudad, nuestros gobernantes, imagínate, si realmente entendemos nuestra unidad y entendemos nuestra identidad, durante esta época de pandemia oramos por la gente y es sanada, ¿no crees que la ciudad nos va a querer más? ¿Crees que Dios nos puede usar de esa manera? ¿Te atreverías a orar para que Dios te use de esa manera? piénsalo bien. Porque es muy fácil decir que sí. Okay, pero quiero así como Jesús les dijo a sus seguidores, a las personas que lo querían seguir, les decía ellos a esas personas, tienen que medirlo. Porque seguirlo a Él te va a costar. Mira, quizás hoy día no vas a experimentar el rechazo y gente, pero ¿sabes qué es lo que nos va a costar más en esta generación, en los tiempos que vivimos hoy? Nuestra comodidad. Nos va a costar menos tiempo en nuestros teléfonos, nos va a costar menos tiempo en la televisión. Y no quiere decir que esas cosas son malas. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es que tenemos que intercambiar y tener el balance. Digamos, si tú dices que ves 3 horas de televisión, entonces, si quieres tener un balance, entonces también pasa 3 horas en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, orando con tu familia y eso es balance. Pero siempre nos va a costar venir a las reuniones de oración. Ahorita tenemos 2 reuniones de oración a la semana, es los miércoles de 6 a 7 y los domingos a las 9:20. ¿Se me explicó? Ahí es donde vamos a ver que Dios se mueva a través de nosotros. Entonces, esta mañana quiero pedirte esto. En respuesta a su palabra, quiero preguntarte esto. ¿Te atreverías a orar y decirle a Dios, úsame? Extiende tu mano para que hagas milagros a través de mi vida. Extiende tu mano para que tú te muevas a través de mi vida y tú seas glorificado, para que la gente en mi ciudad crea que tú eres Dios a través de lo que tú haces. Eso es lo importante. ¿Te atreverías a orar de esa manera y pedirle ahora mismo la oración que ellos oraron, nosotros hacerla? Y decirle, Dios, aquí estamos. No nos han arrestado, pero quisiéramos. Quisiéramos que nos persiguieran por predicar tu nombre. O al menos creemos que es lo correcto. ¿Pero te atreverías a orar en este momento y cerrar tus ojos y quizás ponerte en pie y decirle, Dios, haz tu propia oración? Porque esto es algo de cada uno, individualmente. Pero quiero que entiendas esto. Al menos, si tienes problemas de horario, trata de arreglarlo. Pero al menos ven los domingos a las 9:20 a orar juntos. Porque orar de esa manera y decirle a Dios, úsame, úsanos de esa manera, va a involucrar que oremos juntos. O venir los miércoles a las 6, de 6 a 7 y oremos juntos. Pero algo, al menos eso debe empezar en esa dirección. ¿Se me explico? Por eso te digo, tienes que medirlo. Y si no funciona para ti, está bien, supongo. Pero no es lo mejor de Dios para ti. Te puedo decir eso. Pero puedes orar y decirle, Dios, aquí estamos. Úsanos. Haz milagros a través de nosotros. Haz prodigios a través de nosotros. Úsanos, Padre. Danos valentía para predicar. ¿Puedes empezar a orar conmigo en esa dirección? Empieza a orar en voz alta y decirle, Dios, úsame, haz milagros a través de mi vida, que pueda predicar con valentía, que no me dé miedo hablar de ti, que no tengamos miedo de hablar de ti, Señor. Danos valentía, Señor, al predicar tu nombre, Señor. Danos de nuevo, Señor, danos facilidad de hablar, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Tu palabra dice que tú nos vas a recordar todas las cosas, Señor. So, ayúdanos cuando decidamos hablar acerca de ti, Señor, de que podamos recordar todas esas cosas. Que podamos compartir tu amor y llevar a las personas y hacerles entender de que necesitan arrepentirse. Ser bautizados y ser reciban el Espíritu Santo, así como Pedro les dijo en respuesta a qué debemos hacer. Oh, Padre, te pedimos, Dios, de que tú nos uses. Úsanos, Dios. Úsanos, Espíritu Santo. Úsanos, Dios, para hacer milagros en tu nombre. Úsanos, Jesús, para hacer milagros en tu nombre. Para que tú seas glorificado, Jesús. Para que hagamos señales milagrosas, Dios, en tu nombre. Sin importar si esas personas creen en ti o no, Dios. De que esos milagros y esas señales los lleven a reconocer de que tú eres Señor. Que tú diste su vida por ellos, Señor, y puedan vivir para ti. Y puedan recibir el perdón de pecados. So, úsanos, Jesús. Te lo pedimos. Úsame a mí, a mis amigos aquí que están pidiéndote lo mismo, Dios. Te pido que nos uses, Dios. Si tú oraste de esa manera, puedes ponerte de pie con tus manos así. Simplemente quiero que le pidas a Dios y le digas: Espíritu Santo, ven y lléname. Dice la Biblia que después que ellos oraron de esa manera fueron llenos del Espíritu Santo. So, pidámosles a Él: Dios, llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Señor. No podemos hacer nada de esto sin ti. Creemos que tú nos puedes usar, Dios. Somos tu iglesia, Señor. Somos la extensión de tu reino, Dios. Cuando estemos alrededor de enfermos, Señor, tú nos llenes para sanar personas. El don de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Libera dones cada persona aquí, Señor. Para ir fuera de estas puertas, Señor. Y hacer tu misión, Señor. De extender el reino de los cielos. A través de tus señales, tus milagros que vas a realizar en nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú nos llenes, Espíritu Santo. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti, Jesús.